eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Arranca la jornada 8 de la Liga MX y ya está dando de qué hablar. Lo platicamos en Contacto Deportivo con Jorge Sánchez y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Primero, de lo que ocurrió ayer en el inicio de la jornada, San Luis empata de último minuto con Tigres y te pregunto, ¿San Luis y Puebla, pese a que no están en las primeras posiciones, son las sorpresas del torneo?
Mira, la verdad, yo creo que desde el torneo pasado San Luis se armó para pelear su torneo, que es buscar y no pagar la multa por terminar en los últimos tres lugares de la tabla. Yo creo que la sorpresa fue el torneo anterior, donde las cosas no marchaban. Me parece que el plantel de San Luis es un plantel como para competir y para pelear en todos y cada uno de los partidos. Anoche, la verdad, habrá que reconocer que Tigres debió haber goleado al conjunto de San Luis, pero el guardameta, los errores a la hora de concretar, de no ser por el diente López, que han inspirado y metió su segundo doblete, pero parecía que Tigres iba a llevar el partido caminando prácticamente, pero la mínima ventaja es ventaja hasta que pita el árbitro al final del partido, y después ese Nico Ibáñez está encendido, no sabemos lo buen rematador con la cabeza que es ese muchacho, y le da un punto de oro auténticamente al conjunto de San Luis para seguir peleando por el tema del no descenso, pero sí el no pagar la multa.
Me agradó lo que comentaste, la responsabilidad de este empate recae en Nahuel Guzmán, ¿no? Es ese Nahuel que no nos gusta ver, sí, uno de los porteros más talentosos en el fútbol mexicano, pero que estas actuaciones, estas personalidades, por así decirlo, a lo largo del partido, pues deja mucho que desear, y es ahí donde no, o te pones a pensar si es o no el mejor de la liga, porque sale con partiditos como el de anoche, en donde le entrega prácticamente este empate a San Luis. No hay que quitarle el mérito a San Luis, que no dejó de pelear, pero hay que darle la responsabilidad a Nahuel Guzmán.
Híjole, Tate, ahora sí no voy a estar de acuerdo contigo, ¿eh?
Ah, caray.
Que me tocó intentar, ¿no?, ser portero, y hay que revisar la jugada completa. Cuando pierde la pelota André Pierre Gignac, está a tres cuartas partes del campo, el esférico, ¿no? Y el guardameta, pues no puede estar en el área chica. Tú como arquero tienes que acercarte a tus compañeros y jugar por lo menos en el círculo, en el semicírculo del área. Ahí tienes que estar. Ahora, pierde la pelota Gignac. Viene un toque, adelante el balón, y ahí pues, a lo mejor lo que le puede solucionar es que no regresó rápido. Pero también, ¿cuántos disparos de donde le pega el jugador del San Luis van a ir directamente a la portería? De verdad que para mí es más un golazo que un error de Nahuel Guzmán. Yo no lo calificaría error. El error es de Gignac, que pierde la pelota en territorio enemigo y de ahí se provoca la jugada. Pero de verdad, yo no mataría a Nahuel por ese gol. En el segundo tanto, me parece que si Nahuel amaga con salir, se queda a medio camino, y cuando viene el remate, que es muy elevado, pues lo tapa, ¿no? A lo mejor si él está en ese servicio al corazón del área, que sabíamos que era la desesperada, un poquito más cerca de la raya de gol, en su recorrido todavía le hubiera dado para a mano cambiar, a lo mejor lanzarse y sacar la pelota. Pero la verdad, Tate, en el primer gol yo no crucificaría a Nahuel, y sí te puedo decir que Nahuel Guzmán en los últimos años ha sido uno de los mejores arqueros del fútbol mexicano y es un crack, ¿no? Te podrá caer bien, te podrá caer mal, sus actitudes, a veces prepotente, a veces agresivo. De hecho, ayer casi para el final del partido, no sé si te diste cuenta, le quiere hacer un gol otra vez desde lejos y me parece que estuvo a punto de tirar una peineta y se arrepintió.
Sí, de acuerdo. No, pero yo difiero contigo, Jorge, y me parece que sí termina por equivocarse en el primer gol por el recorrido, ¿no? Porque hay una conducción previa del jugador de San Luis en donde puede hacer el recorrido hacia atrás como lateral, como ese recorrido de los porteros, pero bueno, es cuestión de puntos de vista. A mí me parece que se equivocan los dos goles y bueno, para mí no es el mejor portero del fútbol mexicano actualmente. Pero bueno, Andrea.
¿Quién es para ti el mejor portero? ¿Quién es el mejor?
Hoy en día están por encima Talavera y Ochoa, sin lugar a dudas. Y a mí que no me gusta Ochoa, pero Nahuel Guzmán por esta personalidad, y lo dijiste bien, es de caer o no caer bien. A mí no me caen bien las personalidades, y también para ser un buen portero tienes que tener una personalidad, aparentar ser portero y serlo dentro del campo y fuera de él, para mí.
¿Sabes qué? Para mí ha sido un pilar indiscutible en lo que ha conseguido Tigres en los últimos años. Junto a Gignac, me parece que se le da mucho peso al francés, pero Nahuel Guzmán es fundamental en Tigres.
Y Jorge, justamente siguiendo con San Luis, Nico Ibáñez ha sido parte fundamental de este equipo. ¿Cómo ves el rendimiento del jugador? ¿Crees que tendría más desarrollo dentro de la Liga MX? Pues considerando lo bien que ha hecho las cosas y que para quizá en el mercado del verano pudiera salir. ¿Le ves crecimiento local, por decirlo de alguna manera, a este jugador?
Pues mira, es el famoso 9 de referencia, ¿no? El que se meta al área y tienes que abastecer con base en servicios al corazón del área para que aproveche sus grandes condiciones en el juego aéreo. Te diría que sí, pero ¿qué crees? O sea, me acuerdo del caso del comandante Quiroga en Necaxa. Uh-huh. Yo hoy lo veo en Pachuca y digo, ¿me lo cambiaron? Y mira, uh-huh, que Pachuca de Aguascalientes no está tan lejos, ¿no? Algo sucedió. Sí. Y hoy el comandante ha fallado cada gol, que el pobre, uh-huh, Pezolano, su chambande está en juego, y mucho se debe a la falta de contundencia de Quiroga. Entonces me parece que Nico Ibáñez tiene unas condiciones bárbaras. Hay quien ya lo pone, por ejemplo, en el Cruz Azul. Evidentemente siempre hemos dicho que no es lo mismo jugar en un equipo de menor convocatoria a jugar en un equipo de alta exigencia, como puede ser Cruz Azul, como puede ser América, como puede ser Tigres también, ¿no? Ve a Leo Fernández, cómo brillaba intensamente con el Toluca, y en Tigres, uh-huh, ni siquiera se ha podido ganar el puesto de titular. O sea, el futbolista es de momentos, y hoy el que vive Nico Ibáñez me parece que es muy importante, y qué bueno por la gente de San Luis que pues le ha invertido también en este tipo de refuerzos, ¿no? Que en esta época de pandemia pues no es tan fácil.
Y que se mantenga, ¿no? También, Jorge, es lo importante, porque vemos en el torneo pasado a Darío Lescano, que le ha costado y poco a poco ha querido despuntar con Juárez, y esperemos que Nico Ibáñez pues mantenga este ritmo, este torneo y el siguiente. Pero yéndonos ya al resto de la jornada número 8, Pachuca contra las Águilas del América, después de esta semana caótica en el Nido, el tema que ya todos conocemos. Pero ahora, en este enfrentamiento, Jorge, de caer Pachuca, ya veríamos cesada la primer cabeza del torneo con Paulo Pezzolano, y podríamos nominar, de ser así, a Miguel Herrera en el banquillo de Tuzos.
Mira, escuchando a Armando Martínez, el presidente de Pachuca, está convencidísimo del proyecto Pezzolano, ¿no? No sé, porque obviamente Armando es el presidente, pero todos sabemos que hay un grupo Pachuca que se juntan y todos opinan. Obviamente el voto de calidad lo tiene todavía Jesús Martínez, que es el presidente del grupo Pachuca, pero ahí está Martín Peláez y hay mucha gente que también opina en el campamento de los Tuzos. Pero te repito, yo escuché a Armando muy convencido de lo que es Pezzolano. Ahora revisa los partidos de Pachuca y realmente merecería más. O sea, ¿qué puede hacer Pezzolano cuando entra de la Rosa y tira el penal y lo falla el último minuto, ¿no? Entonces, ese tipo de resultados sí tienen que ser bien analizados por los directivos y ver qué es lo que está pasando. A mí sí lo que me llama la atención es que le ha movido mucho a la alineación, incluso ya en el último partido metiendo jovencitos de la cantera Tusa, de mucha capacidad, de mucha calidad, pero cuando no hay resultados positivos, me parece muy arriesgado también mandar a la cancha a los jóvenes, porque puedes terminar quemándolos, o sea, debutar y que no vuelvan a aparecer más si es que no se les dan las cosas ahí dentro del terreno de juego. Pero lo dudo, ¿eh? No creo que si pierde con el América vayan a correr a Pezzolano. Y lo de Miguel Herrera, no es el primero que menciona que puede ir a Pachuca. Sinceramente, no lo creo. Y te digo por qué, por la personalidad de Miguel. No va acorde a los valores que maneja el grupo Pachuca. Y eso también te puedo decir que lo escuché de parte de Jesús Martínez en algún momento, pero todo puede pasar, ¿no? O sea, obviamente si las cosas no se dan en Pachuca, que también ya tiene mucha exigencia de parte de su público, porque piensan que Grupo Pachuca le ha dado prioridad a León, ahora con el nuevo proyecto del nuevo estadio y la ciudad deportiva que van a hacer, la gente de Pachuca está muy molesta con el Grupo Pachuca. Ha habido carteles que a mí no me gustan, ¿no? Amenazando a los jugadores, reclamándoles, pero pues les surgen los resultados a los Tuzos. Si no hay resultados del primer equipo, todo lo que hace muy bien Grupo Pachuca pasa a segundo término. Pero me parecería difícil ver a Miguel Herrera dirigiendo al Pachuca, por lo que te comento.
Jorge, y otros de los dos equipos que están pasándola mal en este torneo, pues son tus Pumas y mis Chivas, que se enfrentan este fin de semana. ¿Cuál de los dos está más obligado a ganar y por qué?
El Babas Bowl, una edición más. En el Acro. Oye, pues tus Chivas, ¿no? Son casa. tendrían que estar más obligadas. Además, habrá que reconocer que a Guadalajara, si bien es cierto que para este torneo no tuvo refuerzos, pues hace un año sí le metieron una muy buena lana al rebaño, entendiendo que pagaron a sobreprecio a algunos jugadores que todavía no eran una realidad del fútbol mexicano, pero la exigencia me parece que sigue siendo del Guadalajara. Yo escuchaba ayer a Mauri Vergara decir que pues están a muerte con el grupo y con el plantel y que piensan que van a salir adelante. Pues ya tendrán que empezar a apretar el acelerador, entendiendo que también mientras estés entre los 12 y juegues el repechaje y 90 minutos te juegues y te puedas meter a la liguilla y ya en la liguilla pueda pasar cualquier cosa. Ese grato sabor de boca que dejó Guadalajara el torneo pasado fue con muy poquito. Y de verdad, yo creo que Guadalajara sí se la apapacha de más. O sea, la exigencia no es la misma que a otros equipos como el América o el Cruz Azul. No te digo de Pumas, porque Pumas me parece que toda la gente está muy consciente que el proyecto de universidades con base en el talento de la cantera y por ahí atinarle a uno que otro refuerzo, ¿no? Como fue el caso de Carlos González, por ejemplo, que venía de Necaxa, sí. Ahora con Dineno, que estaba saliendo de la lesión. Pero me parece que el obligado, Andrea, y no te quiten la responsabilidad sucesiva. Ahora, tú dime, ¿qué le vas a poner? Y con mucho gusto, di random.
¡Ah, eso! ¡Eso, Jorge! Adelante, a pesar que tus Pumas no jueguen a nada, pero hacia adelante.
Pues
muy
las
bien.
Chivas no es como que jueguen a algo también, ¿eh? Pero sí, sí le ponemos algo, Jorge. A ver qué será bueno.
Un Benito Juárez.
Oye, algo que duela, una patada en la espinilla.
No, pero bueno, pues ahí hay que pensarle, mira, pero va a estar bueno.
Si gana Chivas, tú invitas las tortas, los lonches o unas ahogadas.
Va que va.
Si gana Pumas, tú invitas la comida, ¿no? De Guadalajara.
Ajá, sí.
Si gana Chivas, yo te invito unos tacos al pastor, ¿cómo ves?
Ah, va que va. Guajolera. Perfecto, cerrada. ¿Unos pambazos también podría ser? ¿Por qué no?
Unos pambazos, sí, ¿cómo ¿sí? no? Lo que se te antoje.
Cerrada. Pero me voy a añadir, ¿eh? El perdedor va a pagar doble. Ni modo. Pero bueno.
Siéntate, está bien.
Hay que ser inteligentes, Jorge.
Oye, y es más, invitamos a Gaby Ramos.
¿También?
¿Cómo come la Gaby?
También aquí, todo el equipo de contacto, de una vez.
Perfecto. Jorge, ya para agradecerte por tu tiempo, el tema ahora de Cruz Azul. León viene después de un mal paso, derrotan a tus Pumas el pasado domingo, pero ahora Cruz Azul con 5 victorias de forma consecutiva. Ya si puede hilar la sexta, podemos hablar de un cambio de mentalidad en el equipo y qué tanto estaría influyendo Juan Reynoso.
Yo creo que el trabajo de Juan ha sido muy importante, aunque, ¿se acuerdan por qué corrieron a Siboldi?
Pues porque no encaró el momento de la verdad como debía, ¿no?
No, eso dijeron, ¿no? Que nunca más un planteamiento temeroso. Eso dijeron los nuevos directores. ¿Se acuerdan?
Sí.
Y el primer partido que gana Juan Reynoso, pues formación murciélago y todos colgados del poste. Y Reynoso salió y no tuvo problema en decir, había que ganar a como dé lugar. Y hoy, si se dan cuenta, Cruz Azul, ya que tiene la ventaja y ya que faltan pocos minutos, no le importa cerrar el partido. Y creo que hace bien. O sea, mientras gane, no va a haber ningún problema, ninguna crítica. Y la bronca de Cruz Azul es que pues ya no le alcanza con ser superlíder del torneo, con ligar 5 o 6 partidos. Todos sabemos que el examen de Cruz Azul es la liguilla y es el título. O sea, buenos trabajos ha habido de muchos directores técnicos en los últimos 23 años en Cruz Azul, incluso perdiendo finales increíbles como aquella en Toluca, donde no se marca el penal a Villaluz, se acordarán de Roberto García Orozco, pero pues ya no le creemos a Cruz Azul a menos que llegue a la final y la gane, mi querido Tate.
Sí, coincido en esa parte contigo, Jorge, creo que Cruz Azul va a tener su prueba de fuego ya que se acerque la liguilla, inclusive pues hasta la fase a la que lleguen en este torneo. Jorge, pues la apuesta queda cerrada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto.
Mira, mientras no vaya a ser un espantoso 0-0,
sí.
Todo está bien.
No es en CU, Jorge, tranquilo, a las 12 del día.
Oye, pero sí, hoy tendría que ser una edición más del Papa Bowl, ¿no?
Sí,
para no perderse.
La Liga MX nos dejó un nuevo campeón, América contra Tigres, desde el mítico Estadio Azteca, y las Águilas lograron volar alto.
Leyuri Henry le dicen al América que abre la vitrina de las Águilas, porque la 14 ha llegado, el ave vuela más alto que nunca en América. Las Águilas vuelven a volar en el fútbol mexicano, la 14ª ha llegado.
En 2024, continúa nuestra señal y vive la pasión del fútbol mexicano.